Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es un establecimiento público del orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa. Adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia, ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios que, enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades productivas de las empresas y de la industria para obtener mejor competitividad y producción en los mercados globalizados. La institución está facultada por el Estado para la inversión en infraestructura necesaria para mejorar el desarrollo social y técnico de los trabajadores en las diferentes regiones a través de formación profesional integral que logre incorporarse con las metas del Gobierno Nacional mediante el cubrimiento de las necesidades específicas del recurso humano en las empresas a través de vinculación al mercado laboral, bien sea como empleado o subempleado, con grandes oportunidades para el desarrollo empresarial, comunitario y tecnológico. Página web sena.unal.edu.co.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.
La motivación provino principalmente de dos fuentes. Por un lado, el interés que despertó en mi paso por la maestría en administración, el campo de la productividad y de la medición de eficiencia en las organizaciones, en las empresas o también en las entidades sin ánimo de lucro. Por otra parte, la importancia que refleja el sector educativo de nivel técnico y tecnológico para un país pues, como Colombia, donde esa importancia se aprecia la aprecié al trabajar hace algún tiempo con el SENA y pude apreciar cómo está en pues es de las pocas entidades que tienen una cobertura a nivel nacional y que se convierte en muchas ocasiones en una de las pocas opciones para acceder a la educación de jóvenes que finalizan su bachillerato y se encuentran con una oferta limitada, se estrellan con una oferta limitada en educación de nivel universitario. Destacar pues que desde luego como se menciona, la entidad de SENA es bastante grande, demanda unos recursos bastante amplios del Tesoro Nacional, entonces es pertinente medir qué tan eficientemente se están utilizando esos recursos con respecto a los resultados que la entidad genera para la sociedad.
Tesis. Medición y análisis de la eficiencia relativa en el sector educativo de nivel técnico y tecnológico, aplicación en el SENA. Autor Jason Fabián Ramos Naranjo. Maestría en Administración de Empresas, Facultad de Ciencias Económicas. Siguiendo con la definición institucional, el SENA desde su creación funciona en permanente alianza entre el gobierno, empresarios y trabajadores y busca lograr la competitividad de Colombia a través del incremento de la productividad en las empresas y regiones, sin dejar de lado la inclusión social en articulación con la política nacional. Más empleo y menos pobreza. Por tal razón, se generan continuamente programas y proyectos de responsabilidad social, empresarial, formación, innovación, internacionalización y transferencia de conocimientos y tecnologías. Así el SENA jalona el desarrollo tecnológico para que las empresas del país sean altamente productivas y competitivas en los mercados globalizados. En ese contexto, Jason Fabián Ramos presenta el objetivo de su investigación.
El objetivo de la investigación, teniendo en cuenta que la entidad contaba con 117 centros de formación en el momento en que se adelantó la investigación, el objetivo general del trabajo fue establecer y analizar la eficiencia relativa de dichos centros de formación de nivel pues, técnico y tecnológico, utilizando una metodología conocida como análisis envolvente de datos, la cual se utiliza ampliamente en medición de eficiencia en entidades sin ánimo de lucro por unas ciertas ventajas y unos ciertos ajustes que brinda dicha metodología a este tipo de entidades.
Estudiosos de la educación tecnológica en Colombia advierten que la rápida expansión de la modalidad tecnológica durante la década anterior estuvo apoyada en un conjunto de expectativas optimistas sobre su contribución al desarrollo económico, a la productividad laboral, a la mayor adecuación entre la educación superior y la estructura ocupacional, a la diversificación de la oferta curricular y a la democratización del acceso social a la educación superior. Sin embargo, tanto la fundamentación conceptual como la justificación ocupacional o referente externo de esta modalidad han sido muy débiles, fueron escasas y superficialmente debatidas y no fueron corroboradas por la experiencia y la investigación. Jason Fabián Ramos expone el marco teórico de su trabajo.
Referente al marco teórico, entonces quisiera comenzar por definir el concepto básico de eficiencia, que en términos generales siempre va a ser la mejor relación posible entre el uso de unos recursos específicos para generar algunos resultados también específicos. La eficiencia es la mejor forma de relacionar esas dos cosas. Aunque el concepto suene sencillo, se presenta dificultad en algunas ocasiones cuando las organizaciones son muy grandes y a su vez comienzan a tener mayor cantidad de recursos y una mayor cantidad también de resultados o de productos generados con esos recursos. Comienza entonces esto a ser difícil la medición de esa eficiencia, a ser complejo el concepto y por lo tanto a requerir de metodologías especializadas para su medición. Este concepto de eficiencia se comenzó a trabajar desde hace bastante tiempo, sin embargo dentro del marco de la administración moderna desde luego, y uno de los primeros autores que comenzó a trabajar en esto pues, fue Farrell por el año de 1957, quien se considera como uno de los actores, de los autores seminales en esta área, cuya investigación propició distintas metodologías y nuevas formas para la medición de la eficiencia. Entre esas metodologías que se fundamentan en ese trabajo seminal de Farrell, se encuentra el análisis envolvente de datos, que fue la metodología pues, que se utilizó para esta investigación, ¿cierto? ¿Por qué se utiliza una metodología especializada en este tema de eficiencia? Porque el sector educativo también conlleva unas particularidades para poder medir esa eficiencia. Dentro de esas particularidades destaca en primer lugar el hecho de ser una organización sin ánimo de lucro. Desde luego, pues, la educación no lleva un ánimo de lucro, lo cual limita la posibilidad de medir la eficiencia como se hace de pronto tradicionalmente en otras organizaciones, que es a través del valor monetario de algunas cosas o de la rentabilidad, del desempeño financiero de la organización. Esas particularidades y esas dificultades es lo que lleva a ser necesario metodologías como la que se utiliza en la investigación y, por lo tanto, después de evaluar a través de varias investigaciones y una revisión de literatura, pues se encuentra que es una de las metodologías que mejor se ajusta y por eso se decide utilizar en ese marco de la eficiencia para el sector educativo. Por otra parte, también sería pertinente contar pues un poco del sector educativo de nivel técnico y tecnológico en Colombia. Es un sector que también surge a principios del siglo XX, en el cual buscaban los empresarios formar a su mano de obra, formar a sus trabajadores en ciertas capacidades específicas para desarrollar sus labores dentro de las organizaciones. Ya hacia mediados del siglo es cuando comienzan a surgir entidades básicamente a nivel de Latinoamérica, América, en distintos países y también acá en Colombia. El SENA se funda en la década de los 50 y comienza entonces a formalizarse este nivel educativo y siempre pues ha mantenido ese concepto de formar para el trabajo o de formar en cortos tiempos habilidades en las personas para que puedan hacer su incursión al mercado laboral. Estos dos factores son los que se combinan, es como el referente teórico un poco de lo que se llevó a cabo en la investigación. Por un lado el concepto de la educación técnica y tecnológica y por el otro lado la eficiencia de los recursos que en ella se invierte, en este caso en una entidad pública como el SENA.
El autor explica el análisis envolvente de datos como técnica para la medición de eficiencia que se adecúa a los requerimientos propios del sector educativo y también define los grupos que conforma para su análisis.
Respecto a la metodología, de entrada, como lo comentaba, se utiliza la metodología de análisis envolvente de datos, la cual es un tema de programación lineal y un tema matemático que lleva por debajo dicha metodología para el análisis de la eficiencia, donde lo que hace es combinar todas estas entradas que te comentaba, todos estos recursos, para hablarlo más coloquialmente, con respecto a los resultados o productos que genera la organización. Básicamente lo que genera es un radio de eficiencia entre esas dos dos cosas, o entre esa combinación entre esos vectores de entradas y esos vectores de salidas, permitiendo determinar un puntaje de eficiencia para cada una de las DMUs. ¿Qué es una DMU? Una DMU es una de las unidades entre las cuales se va a comparar la eficiencia. En el caso del SENA, las DMUs fueron los centros de formación. Entonces, cada centro de formación que tiene el SENA a nivel nacional se convirtió en una DMU, porque la eficiencia, para poder compararla, tienes que compararla con pares de referencia. Si no, tú no sabes, si solamente tomases una unidad, no sabes si está o no siendo eficiente, si no tienes contra qué compararla. Ese fue entonces el ejercicio. ¿Qué particularidades tuvo? El SENA tiene distintos centros de formación con distintos enfoques. Uno de los criterios, uno de los requisitos para que la metodología sea aplicable es la homogeneidad entre las cosas que se están comparando, entre las DMUs que se están comparando. Por lo tanto, fue necesario clasificar los centros de formación de la entidad en distintos grupos de acuerdo a los tipos de formación que se imparte. Entonces, se clasificaron un grupo de centros de formación que tuviesen programas predominantemente de las áreas de la ingeniería, las ciencias naturales y exactas, otro grupo con formación predominante en las áreas de administración, educación y humanidades, y un tercer grupo que no se inclinaba hacia ninguna de las dos partes y por lo tanto se consideraron como centros multidisciplinarios, o que la entidad, si mal no estoy, llama multisectoriales. ¿Por qué esta clasificación? Porque al analizar tú los recursos que utilizan los centros de formación, te encuentras que los que son predominantes en ingeniería, ciencias naturales y exactas, requieren de ciertos insumos especializados, como laboratorios, como maquinaria, como tecnología, software, algunas cosas que pueden llegar a ser costosas para la entidad. Por otra parte, en contraste, los centros con formación predominante en administración, educación y humanidades, quizá no requieren de estos insumos especializados como laboratorios o como maquinaria. Su insumo base es el conocimiento y los instructores que utiliza el centro. Y por consiguiente, los centros multidisciplinarios combinan estas dos cosas, teniendo en cuenta que dan programas tanto de una índole como de otra índole. Entonces, esto pues llevó a la clasificación. En total, los 117 centros se clasificaron, como te decía, en estos tres grupos, y para cada grupo se midió la eficiencia comparándose dentro de esos centros dentro de su mismo grupo. Como te digo, por tema de homogeneidad. Esa fue básicamente la metodología y se aplicó el análisis envolvente de datos sobre las variables. ¿Qué datos se utilizaron? Se utilizaron una serie de recursos entre los cuales estaba el presupuesto asignado a cada centro de formación, la propiedad, planta y equipo del centro de formación, la cantidad de instructores del centro de formación y, teniendo en cuenta la importancia ambiental que tienen hoy en día las organizaciones, también el consumo energético de cada uno de esos centros de formación. Por otra parte, como productos de los centros de formación, entonces estaban los aprendices de nivel técnico, los aprendices de nivel tecnológico, la formación virtual, la formación en bilingüismo y los graduados o egresados de cada uno de esos programas, por así decirlos, así como la formación para el trabajo que brinda la entidad. Esta fue a grandes rasgos el ejercicio metodológico que se hizo para poder medir esa eficiencia y poder llegar a obtener un puntaje de eficiencia para cada uno de los centros de formación.
Jason Fabián Ramos presenta los resultados obtenidos teniendo en cuenta los puntajes de eficiencia de los grupos investigados.
Los resultados que se obtuvieron dentro de esta investigación y que me gustaría destacar se pueden clasificar en dos aspectos. Por un lado, los puntajes o los promedios de eficiencia obtenidos, en los cuales pudieron apreciar algunas cosas interesantes. El grupo 2, correspondiente al grupo en la investigación predominante en las áreas de ciencias humanas, administrativas, económicas y esta índole, obtuvo el mejor puntaje promedio como grupo, es decir, promediando el puntaje que obtuvo cada uno de los centros, en promedio ese grupo obtuvo el mejor puntaje entre los tres grupos. ¿Esto qué permite inferir? Permite inferir que la gestión, en cierta forma, de los recursos para estos centros se hace un poco simple o es más fácil de realizar que en los otros centros, porque en contraste el grupo que es multidisciplinar, de los centros que son multidisciplinares o multisectoriales, fue el grupo que obtuvo los menores puntajes promedio, indicando que cuando tú combinas muchísimas cosas se hace más difícil la gestión de los recursos y posiblemente te va a restar eficiencia. Ese es uno de los resultados importantes para la entidad, el ver cómo perseguir la eficiencia en estos centros multisectoriales. No puede uno aseverar que los resultados sean malos para estos centros o que los centros estén, digamos, generando un mal resultado para la entidad. ¿Por qué? Porque hay muchas variables que se dejan por fuera en el estudio, como por ejemplo la inversión inicial que requiere un centro de formación. Es decir, esa inversión inicial es posiblemente mucho menor para un centro multisectorial sectorial, teniendo en cuenta que en una sola infraestructura física se ofrecen todos los programas, a diferencia de invertir en una infraestructura física que solo va a servir para unas áreas específicas de conocimiento. Entonces, son cosas que se tienen que mirar con cuidado, pero sí son cosas que nos dejan ver un poco la gestión en temas de eficiencia en estos centros. Por otra parte, se hizo un análisis en estos centros que resultaron ineficientes, ya un poco de forma individual, por así decirlo. ¿Qué causaba esa ineficiencia? ¿Y qué se pudo encontrar o qué se pudo apreciar al hacer ese análisis? Se encontró que la principal causa de ineficiencia en los centros que obtenían los menores puntajes correspondía principalmente a dos fuentes, o eran las que más margen de mejoramiento debían tener para lograr eficiencias óptimas. Y esas dos áreas eran la formación virtual y la formación de bilingüismo. Es decir, que estas dos variables jalonaban el puntaje de eficiencia a menores niveles. Cuando uno contrasta los resultados de estas variables específicamente con la deserción que se presentan en los programas de formación virtual y de bilingüismo, puede encontrarse la razón que lleven a estos bajos puntajes de eficiencia. Me explico. La formación virtual son, por lo general, cursos muy cortos que el SENA ofrece al público en general, al igual que los programas de bilingüismo. ¿Y qué sucede? Muchas personas se inscriben a dichos cursos. Como el curso no conduce a ningún título reconocido de nivel de pregrado, incluso técnico o tecnológico, muchas personas abandonan el curso, desertan a la primera, a la segunda semana o incluso antes de comenzar el curso, y esto lleva a que la entidad tenga una alta tasa de deserción, pero sí tiene que asegurar los recursos para esos inscritos en materia de instructores, en materia de soporte tecnológico y de plataforma virtual. Por esta razón se están invirtiendo unos grandes recursos en estas áreas puntuales que conllevan a que no se genere igual volumen de resultados favorables para la entidad. Esas dos cositas son las que quisiera destacar en mayor medida de los resultados obtenidos en la investigación. Claramente es un análisis muy genérico, como lo comentaba, la eficiencia se obtiene puntualmente para cada uno de los centros, es decir, que para tomar decisiones de mejora y los creadores de políticas de la entidad, quienes hacen la gestión desde la dirección, ya deben entrar a revisar puntualmente cada uno de los centros para evaluar cada caso de forma independiente, porque tampoco se puede generalizar pues los resultados de esta manera. Lo hago acá pues para destacar cosas que se encontraron, pero en un análisis ya puntual, desde luego saldrán resultados mucho más interesantes y más acertados para cada uno de los centros de la entidad.
Durante el proceso de medición fue posible apreciar la sensibilidad del análisis envolvente de datos ante la inclusión o exclusión de variables, así como la necesidad de obtener los datos de distintas fuentes, ya que los mismos no estaban centralizados por parte de la entidad. Esto remarca la importancia de la información disponible y de su calidad para poder tener resultados certeros y veraces, sumando este trabajo a la lista de investigaciones que identifican en ello una importante limitación. Jason Fabián Ramos analiza otros aspectos que concluye de su trabajo.
Como conclusiones, plantearía la importancia que tiene la medición de la eficiencia en las entidades públicas en general, extendiendo esto un poco y escalándolo un poco. Tuve la oportunidad de, hace algunos años, trabajar con la entidad y ver que muchas veces la eficiencia no se mide, sino se establecen indicadores de eficacia. Es decir, se plantean unas metas específicas y el objetivo es alcanzar esa meta. Sin embargo, no se sabe a qué costo se está logrando esa meta y, por lo tanto, ahí es donde radica la importancia de medir la eficiencia para que se haga un excelente uso de recursos públicos en las entidades. El estudio demuestra que la metodología es totalmente aplicable, es útil. Actualmente esta metodología está siendo extendida y combinada con otras metodologías de pronto que llevan un poco más a profundidad el análisis y también permiten comparar resultados entre distintas metodologías. Así que es interesante para futuras investigaciones el que se puedan realizar este tipo de cosas, el poder escalar esta investigación a otras entidades. No obstante, en Colombia, en el sector educativo a nivel técnico y tecnológico, se hace difícil por la razón de que el SENA es la entidad dominante y otras entidades que brindan formación de este nivel educativo son muy, muy pequeñas. Entonces no son en ninguna medida comparables las dos entidades. Que sí podría extenderse este estudio y que se ven estudios realizados en Europa, en Asia, incluso en Estados Unidos, el comparar la entidad con entidades regionales de países pares. Es decir, podríamos comparar al SENA con entidades como el SENAI o el SENAC en Brasil, que son entidades muy similares, o en México, en Chile, incluso también hay entidades de educación de nivel técnico y tecnológico que tienen gran importancia en el sector educativo de su país. Entonces, es importante el llevar a cabo estas investigaciones que se extiendan, y por otra parte, también podría ser interesante en futuras investigaciones el ampliar estas mediciones de eficiencia a otros frentes que trabajan entidades como el SENA, que si bien no son de lleno del sector educativo a nivel técnico y tecnológico, hacen parte de esa formación laboral y de esa incursión o también de emprendimiento empresarial. El SENA maneja otros frentes como son la innovación rural, el emprendimiento rural, como son la agencia pública de empleo para la colocación de empleo. El vincular todo este tipo de nuevas variables y de otros frentes de trabajo es importante también en el sector, que sea medido para poblar un proceso de mejoramiento continuo. Me gustaría adicionar también la importancia que tienen los datos. Los datos en cualquier organización son los que permiten llevar a estas mediciones y llevar a este mejoramiento continuo. En el caso de esta investigación, la información se solicitó en su mayor medida a la entidad directamente. Alguna otra información se complementó a través de otras entidades como el Ministerio de Educación Nacional o como el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, o el ICFES. Sin embargo, fue necesario hacer un trabajo extra con la información proporcionada en materia de depuración, limpieza de estos datos y de alistamiento para que pudiesen ser interpretados por el software que los analiza, pudiesen ser analizados correctamente. ¿Sí? Entonces es muy importante esta calidad de los datos en las organizaciones para que efectivamente estas mediciones que se realicen nos arrojen resultados que le creen valor a la entidad. Coloquialmente se dice, si tú ingresas datos erróneos, vas a obtener resultados erróneos. Entonces de ahí la importancia. Y por otro lado, también es menester de las entidades el tener una información lo más cercana en tiempo posible. Si bien es difícil tener información en tiempo real, sí tenerla lo más actualizada y lo más cercana posible, porque muchas veces en un mundo y en un entorno tan cambiante como el que tenemos actualmente, es complicado tú analizar un aspecto de mejoramiento de una organización con datos de hace 2 o 3 años, que son los que están ya consolidados, pero posiblemente los resultados que te den aplicaban hace 2 o 3 años y ya no apliquen hoy, teniendo en cuenta muchas variables. Un ejemplo clarísimo de eso pues es la emergencia sanitaria que se tiene hoy en día, cómo cambió todo de un momento para otro y toda la forma de gestión de las organizaciones. Entonces la información en tiempo real es muy muy importante para las entidades y para este tipo de ejercicios.
Un trabajo de grado meritorio es un aporte académico para la disciplina que así lo distingue, y también un insumo para que los individuos continúen desarrollando conocimientos universales válidos, esos que invitan a nuevas investigaciones y que se nutren de expectativas y motivaciones personales.
Bueno, el obtener una tesis meritoria considero que, más allá de pronto de que te lleve a conseguir un mejor salario o una mejor posición laboral, es un resultado más de satisfacción personal. A nivel académico, desde luego, sí es un tema muy destacable en tu hoja de vida, pero considero yo que el mejor resultado de obtener una tesis meritoria es el resultado personal, lo que sientes cuando destacan tu trabajo por la calidad, por la rigurosidad investigativa con la que se hizo y por el cumplimiento también en tiempos de ejecución de ese trabajo investigativo. Así que es realmente grato el que un equipo de jurados reconozca esa labor y te otorgue a ti la distinción meritoria en una tesis de investigación, sobre todo en una universidad como la Universidad Nacional de Colombia, que sabemos que es de las mejores en materia de investigación en el país, incluso en la región.
Preguntas académicas, tesis de grado.